Bastante de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la crianza de los niños, a las madres en general, a las amas de casa, uh-huh, a la mujer argentina.
Sí, ¿y por qué no catalana?
Sí,
ya que está rosa.
Aquí tenemos, por empezar, la primera monografía es: lea estos 10 puntos y coméntelos con sus hijos, señora, antes de salir a comer a un restaurante o a la casa de otra persona.
Uh-huh.
Primer punto. Usa o niño, si no quieres que te muela a palos, el tenedor para comer. En cuanto al cuchillo, no se lleva a la boca, niño. ¿El cuchillo es para cortar la milanesa o acaso para defenderse ante la agresión de algún amiguito?
¡No!
¿No?
No, ¿cómo le va a hacer eso a un niño?
No se hacen bolas con las migas de pan, oh niño.
Uh-huh.
No se hacen niños con las migas de pan, o...
No.
No. No se hacen bolas con las migas de pan, niño.
Uh-huh.
¿Cuántas veces deberé decírtelo? Sin embargo, muchos escultores han comenzado haciendo bolas con las migas de pan. Luego terminaron haciendo la tumba de Julio II con mármol de Carrara.
Ah, no me digas, así que es un comienzo para los escultores.
Sí, efectivamente, hay que estar muy atento. Cuando el niño hace una bola de miga de pan,
sí,
inmediatamente hay que llevarlo al taller del girlandayo para que éste lo convierta en un escultor.
Ajá. Bueno, pero hay que ver qué habilidad demuestra, porque hacer bola es fácil.
Pero es fácil, por eso se empieza haciendo bolas de miga de pan y no...
Sí, está bien, ¿no? Tú más
el Moisés.
Exactamente. Bueno, pero ¿usted ha desarrollado esa técnica? ¿Usted sabe hacer esculturas con miga de pan?
No, nosotros con nuestro Nati teníamos un taller, no diré de escultura, pero sí de adornos para la construcción.
Ajá.
En miga de pan. En miga de pan. Nosotros trabajábamos con miga.
Ajá.
De pan.
¿Y qué tipo de adornos, por ejemplo? Sí,
por ejemplo, molduras para techos.
Ajá. Sí.
Pilares para el jardín. La miga de pan, vamos a ser sinceros, señor mío, dura poco.
Y es perecedera.
Es perecedera como ella sola.
Uh-huh.
Y se la comen los pájaros.
Sí.
Mientras que el mármol, por ejemplo... perfectamente resistente ante la gula de las aves,
uh-huh,
no sucede lo mismo con el pan.
Uh-huh.
Las aves ven pan y se lo comen.
Uh-huh.
Y aún la gente, por eso esto...
¿Cómo la gente?
La gente también, porque no neguemos. Nosotros habíamos hecho para el doctor Alvarenga,
ajá, sí,
justamente hablando de José de San Martín,
uh-huh,
un José de San Martín con sable corvo y todo, de miga de pan.
Uh-huh.
Él no vaciló en poner en el vestíbulo de su casa,
uh-huh,
pero es miga de pan.
Claro.
Y no los pájaros. Pero el doctor Alvarenga, discúlpeme,
sí, está bien.
Doctor, discúlpeme, doctor, organizó un pequeño ágape en su casa con un buffet foie,
sí,
y uno de los invitados se comió medio general San Martín cuando empezó a escasear el marroco. En el buffet foie había muchas albondiguitas,
claro,
mucho queso, mucho salame. Pero el marroco, como suele ocurrir,
es poco, sí,
fue poco.
Uh-huh.
Y ahí se comieron a la mitad de General San Martín.
Ah,
así que no conviene hacerlo en miga de pan.
Además, bueno, la miga de pan, si usted no le hace algún tratamiento en particular, se pudre.
Sí, y si se lo hace también.
No, no
la miga de pan, dígalo de una vez, se pudre.
No, pero ¿no ves que esa gente que hace escultura de enchafinados,
con
embutidos?
¿Qué hace?
Hacen esculturas en embutidos.
¿Ah, sí?
Sí, le hacen un retrato, una escultura de una persona en fiambre, en salame, en mortadela, y le hacen un tratamiento en realidad.
Ah, tratado del cuadrilátero.
No, un tratamiento, digamos, los embutidos para que no se pudran y se le
dé. Pero ¿cómo trabajan un salame, por ejemplo, para convertirlo en Bernardino Rivadavia?
Y bueno. Y bueno, ellos tienen habilidad para trabajar el salame.
Sí, bueno, pero una cosa es ser habilidoso trabajando el salame y otra es conseguir que este se convierta en paro a 100.
¿Cuál?
Este salame.
Ah, este... Bueno, pero le digo, porque es una nota muy
interesante. ¿Cómo lo van? Yo creo que trabajan mediante el estrangulamiento, ¿no?
¿Cómo estrangulamiento?
Le dan forma al salame estrangulándolo, ya que evidentemente lo trabajan con cincel. O lo petrifican de tal modo que el salame ya pétreo en su consistencia y en su costumbre y en su regularidad admite el cincel.
No.
Yo creo que no, yo creo que lo van manoseando. Lo agarran y lo empiezan, lo estrangulan por un lado, lo ensanchan por otro. Tampoco es una cosa realista, yo he visto, ¿eh?
Así, sí.
Sí, yo he estado con... Porque Tronati trabaja mucho.
¿Así?
Sí, sí. Él trabaja mucho el salame. Pero yo lo he visto.
Tiene buena mano.
Y he visto sus obras, son más bien impresionistas.
Ajá. Alegóricas, dice usted.
No, alegóricas, sino que no son realistas, ni son una copia fiel de la realidad, sino que de algún modo sugieren, cuentan mucho con nuestra imaginación.
Ajá.
Por ahí vos ves en una mancha del salame, si haces las ojeras de Bernardino Rivadavia, las ves en el salame.
Ah, no, pero eso porque...
Y él trabaja también sobándolo.
Ajá, pero...
Lo trabaja y sale a la mañana, me dijo, con el salame en la mano.
Ajá.
Y pensando...
¿Trabajando?
Sí, y pensando en el modelo elegido.
Ajá.
Porque dice que de algún modo el pensamiento va hacia las manos y las manos le transmiten al salame una energía... que tiene un tema, una energía temática.
Ajá.
A partir del cerebro, que dice Bernardino Rivadavia, y la mano le va transmitiendo el mensaje al salame, que se va haciendo cada vez más unitario. Más proclive a la celebración de préstamos, con la Baring Brothers, etc.
Ajá. No, pero eso porque Tronati trabaja el salame entero.
Ajá.
Pero eso es limitado, porque ¿cuánto puede medir un salame, por más grande que fuera?
No sé, pero ¿por qué dice usted eso?
Porque esa gente que yo escuché, no, lo que hace es cortan cestas, lo fiambre con fe y los va armando.
Ah, pero yo lo que voy a llamar ahora mismo por teléfono a Tronati, que está haciendo esfuerzos con el salame totalmente... inútiles,
no, por eso no
de fetas que se trabaja.
Claro,
y ante la superposición de fetas,
exacto,
más tarde o más temprano aparece Bernardino Rivadavia. En cambio, usted puede estar a lo mejor 30 años manoseando un salame
y no aparece,
sin que don Bernardino aparezca en modo alguno.
Claro, exactamente. Por eso, esa gente trabaja así, pero le hace un tratamiento para que no se pudra, porque usted compra un busto, por ejemplo. Y cuando lo...
Ah, yo le compraría.
Sí,
no sería la primera vez.
¿Y usted no quiere que se le eche a perder?
No, yo no quiero nada.
Bueno, entonces usted ahí lo compre, lo deja y es eterno. No se echa a perder nunca.
Es eterno, ¿eh?
Sí, no se echa a perder nunca.
Bien. Pero continuamos con estos consejos dados a los niños, que poco tiene que ver con Bernardino Rivadavia. Niño, segundo consejo. Mastica con la boca cerrada o te la rompo. A nadie le interesa ver ni oír, oh niño, lo que sucede dentro de tu boca. ¿Cómo no? Esto incluye no hablar mientras tienes la boca llena de comida, oh niño. Pero esto de que a nadie le interesa ver ni oír lo que sucede dentro de tu boca es mentira. Justamente el dentista, el odontólogo
pediátrico, claro,
está interesado en ver todo lo que sucede en el interior de la boca del niño. Tanto es así que el doctor Barragán,
sí,
de larga fama, suele poner una cámara en el interior de la boca del niño.
¿Ah, que la deja así? ¿Sí?
Y se la deja dentro.
Como un gran hermano bucal.
Algo así. Durante, pongamos por caso, 10 días.
Ajá.
Y a los 10 días, él le saca la cámara y observa el video.
Ajá, de todo lo que ha ocurrido.
De todo lo que ocurrió dentro de la boca y saca las conclusiones que a él le hicieron falta. No sé cuáles serán, ¿no?
Qué estudio interesante.
Sí. Ahí incluso la madre se puede enterar de si el niño anda comiendo cosas que le han sido prohibidas.
Ajá.
Ah, sí, 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 sí. Cuando se le pica una muela se ve
el momento.
Se ve el momento en que el germen patógeno se apodera de la muela, cómo la va deteriorando. Las cosas que ocurren a nuestras espaldas.
Ajá.
Mejor dicho, sin que nosotros las percibamos. Yo he leído, discúlpeme doctor, que si usted se está comiendo, que por ahí siente que la repugnancia lo desmaya, que muchas bacterias se reproducen dentro mismo de nuestra boca.
Sí, claro.
Ah, sí, claro, lo dice usted tan tranquilo.
Sí, sí,
ya no hay decoro, no hay dignidad, no hay nada, señor. ¿Cómo quiere que duerma yo tranquilo sabiendo que un repugnante bicho está apareándose en mi boca? La misma boca que besa a mis hijos, la misma boca que recita poemas de Don Ramón de Campoamor.
Mm.
Y ahí el bicho está dando rienda suelta a su lujuria con un congénere, como si yo fuera el Hotel Los Lirios.
Bueno, pero le guste o no le guste.
Ah, le guste o no le guste. ¿Cómo le guste o no le guste?
Bueno, justamente para que eso no suceda, usted tiene que hacerle caso al doctor Barragán en el modo de cepillarse los dientes, de qué manera.
Tiene que ver que me lo cepille.
Y que las bacterias, ¿por qué?
No soy yo. ¿Las bacterias qué?
¿Usted sabe cepillar?
Me he comprado, discúlpeme, y no sé usarlo, un cepillo eléctrico.
Ah, está bien.
Quería consultarlo sobre su uso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Compré en esta farmacia hace un año un cepillo eléctrico y hasta ahora no me atreví a usarlo.
¿Por qué?
Hasta que un amigo me informó confidencialmente que hay bacterias que están haciéndolo en mi boca. Y resuelto a terminar con esta corruptela,
sí, lujuriosa,
y a usar este cepillo eléctrico que al principio me atemorizaba un poco, ¿no? Por aquello del me voy a quedar fulminado.
No, pero el cepillo eléctrico está hecho con material aislante.
¿Qué le importa?
Bueno,
no queda con electricidad, no tengo que enchufar, se me pela un cable y quedo seco ahí.
No, porque lo que usted tiene en la mano no transmite corriente, es un plástico, es aislante. ¿Sí?
Entonces, sí,
si se le pela un cable, excepto que usted agarra el cable pelado.
Sí, bueno, qué sé yo.
Pero usted no se cepilla desde el cable.
No lo sé, doctor, no sé ni usarlo.
Bueno, mire,
¿cómo tengo que hacer?
A ver, agárrenlo, póngaleselo en la mano. No, en la otra. Va, ¿usted zurdo o es derecho?
Sí, no importa.
¿Con cuál mano se cepilla?
No importa, señor, no importa.
Bueno, con la que se fuere a cepillar.
Con esta, mi sujeto primero.
Bueno, muy bien. Ahora, ¿ve la cerda?
Lo rompimos hace un mes.
No, señor, la cerda del cepillo.
Ah, sí.
Bueno, usted póngala en un ángulo de 45 grados en relación con la parte superior del diente que está en contacto con la encía.
¿Tiene un transportador ahí?
Bueno, no, más o menos, así.
Más o menos. Bueno, ahí ya está.
Bueno, ahí usted tiene, ¿cuántas velocidades tiene?
5-1.
¿Una sola velocidad?
Y una sola velocidad, ni fuerte ni despacio.
Bueno, usted con la cerda apoyada ahí en su boca.
Sí.
Bueno,
¿en la boca? ¿En la boca?
No, donde le dije eso. Donde le dije eso, en ese espacio.
¿Dónde? Donde,
en el lugar justo donde el diente entra en la encía.
¿Sí? ¿Dónde entra en la encía el diente?
Bueno, usted tiene un lugar donde el diente está en contacto con la encía.
Ah, donde nace el diente.
Exactamente. El diente no nace, usted tiene una
raíz. Nace. Bueno, qué sé yo,
va más profunda.
Ahí donde...
Donde empieza a ver.
Exactamente. Bueno, ya está. ¿Qué hago ahora?
Ahora, dele...
Dele maneja.
Apriete el botón. ¿Siente como lo masajea?
Mm.
Bueno, en ese masaje...
Pero, doctor...
Bueno,
me da impresión.
No le hace nada, quédese tranquilo. Usted sienta cómo los
pelitos le van entrando. No, ¿los qué?
Los pelitos del cepillo, la cerda.
¿Dónde me van entrando?
Le van entrando en el espacio, justo ahí, y le van removiendo.
Y se quedan ahí, porque mire, me faltan. Le faltan pelitos a este cepillo.
Ah, bueno.
Me los tragué. ¿Qué pasa con los pelitos que te tragas?
Y no, por ahí le quedaron entre los dientes.
Yo voy a tener que ir al médico a ver si es peligroso tragarse los pelitos del cepillo eléctrico.
No pasa nada, pero bueno, si no se los traga mejor.
Bueno, yo mejor voy a seguir dando instrucciones a los niños. Come lento, oh niño, con calma. Pon atención a lo que se conversa en la mesa. Claro, uh-huh. Y que escuche lo que habla lo mayor.
Claro,
está bien. Disfruta de este momento, niño. No llenes tu boca de comida. Te puedes atorar.
Ah, eso es verdad. Se puede atragantar, claro.
Sí, sí. Yo me atoré la Navidad de 1995.
¿Sí?
Sí.
¿Con qué?
Bueno, con varias cosas, ¿no? Porque éramos muchos y era poca la comida.
Mm.
Entonces, imagínense, traté de darme prisa para aventajar en la ingesta a los otros asistentes a la fiesta.
Ajá.
Así que me sirvieron una pulenta.
¿Polenta para Navidad?
Sí, bueno, en Navidad... La pulenta.
Y le entró,
claro. Y la entré a dar. Vi que había pan dulce y antes de terminar la polenta me precipité sobre una tajada y me la mandé toda dentro de la boca. Justo pasa uno convidando nueces.
Sí.
Manojo de nueces peladas que incorporé a mi boca.
Qué bárbaro.
Y no conseguí bebida para reempujar. Entonces hacía pico seco, sin olvidar un turrón de Alicante que pasó por ahí.
¿Cómo en el último seco, momento, polenta.
Preparé un bolo alimenticio.
Sí, del tamaño le digo.
Del tamaño de
Pobal.
Que me quedó atascado en la glotis.
¿No?
Y no iba naturalmente ni para atrás ni para adelante.
Sí, claro.
Yo al principio traté de disimular esta situación.
¿Cómo? No es fácil de disimular.
Con la inacción más completa.
Ajá.
Me quedé quieto.
Sí.
Hasta que al final cuando vi que era imposible la respiración.
Claro.
Y pues, me puse azul. Y como no podía gritar, escribí en un papel.
¿Qué escribió?
Socorro.
Ajá.
Entonces, el dueño de casa me escribió otro papel que decía... ¿Qué? Y yo le escribí, me ahogo. Y ahí mismo me dieron vuelta.
Ajá,
me colgaron.
Cabeza abajo y...
Cabeza abajo me colgaron del techo, en el patio, una viga del patio.
Ah, le ataron los pies a la viga.
Sí. Y entonces todos...
Trataban de ayudarlo.
Por turno. No, me golpeaban en la espalda.
¿Así suavemente?
No, tan fuerte como podían. Al principio con las manos o con los pies y después con escobas, palos,
con el corcho.
Corcho de botella.
Claro, le apuntaban.
Hasta que de golpe el bolo alimenticio, violentamente, discúlpeme, surgió de mi boca y rodó. Hasta la puerta de calle.
¿Qué va?
Con estrépito. Y allí, bueno, reviví.
Impresionante, le digo su historia. Pero bueno, eso le pasa por comer justamente de una manera desmedida.
Sí, pero tenía una razón. Evidentemente había una seria competencia por las rituales.
Bueno.
Allí fue donde me sucedió aquel episodio de la botella de champán.
¿Cuál? La que...
Que yo no me comería para abrirla, para impresionar a una dama, ¿no?
Ah, y una señorita.
La dama no venía muy impresionada porque había asistido a aquel semidesmayo.
Había que remontar eso, ¿eh?
Hay que remontar eso. Estuve colgado de los pies, la gente me pegó y había salido de mi boca un medio kilo largo de polenta. Es decir, yo calculo que ella estaba un poco impresionada de forma negativa.
Sí, sí, claro, ¿qué le parece?
No, tanto que sí que yo me le puse al lado y le dije, no quiero pensar que lo sucedido ha venido a impresionarla en forma negativa. Dije yo mientras pegaba un chicle abajo del ano.
Ajá, ¿y la mina qué le dijo?
No, no, dijo mientras huía. Pero yo noté que en realidad había aprovechado aquella circunstancia desfavorable para refugiarse en ella y ocultar la atracción que sentía por mí. Le dije lo mismo mientras ella estaba en el baño, y se lo empecé a decir mientras ella caminaba ligero por el pasillo, ¿no? Uh-huh. Después se metió en el baño, cerró la puerta y terminé de decírselo a través de la puerta mientras ella estaba en el baño. Creo que todo esto, le dije, lo haces para ocultarte a ti misma la atracción que por mí sientes. ¿Qué? Contestó desde adentro con la voz estrangulada por el deseo.
Pero bueno,
sí, el caso es que más tarde a la hora del brindis yo resolví impresionarla de un modo decisivo.
Claro, la última carta que le quedaba.
Claro, y cuando alguien tuvo dificultades para abrir una botella de champán, dije, un momento, tenga más. Saqué el saco, me remangué.
Ocupó el centro de la escena.
Ocupé el centro de la escena, me flexioné.
Ajá.
Vaya, a ver,
claro, calentando
un poco los visajes, una carrerita hasta la puerta y volví.
Si no se iba a tapar con las patas.
Elongué. Dije, muy bien, a ver. Bueno, me escupí las manos. Y la miré. Y ahí fue donde me miró un tipo que la estaba conversando.
Ajá.
Me miró como diciendo, no vas a abrir.
No vas a poder.
Y yo lo miré como diciendo, sí. Uh-huh.
Gracias, presidio.
Bueno, tranquilamente sonreí a todos.
Silencio, imagínate.
Se hizo silencio. Alguien incluso sacó unos discos que estaban pasando.
Uh-huh. Eso era Navidad.
Sí. Se tomó el tapón, me puse la botella entre las piernas y dije, con permiso, yo ahí,
claro, la mina lo miraba, ¿no?
Claro. Hice un poco de fuerza a ver qué pasaba, ni se movía. Tampoco, ni se movía. Ya le había sacado, yo le había sacado el alambrecito con total éxito. Incluso había tenido la prolijidad de enderezarlo y de ponerlo ahí aparte, porque a mí me gusta mucho completar mis esculturas de miga de pan con guarniciones de alambre de sidra.
Ajá.
Hice un segundo esfuerzo sin intranquilizarme, que son escarceos liminares. No salió. Y ahí el tipo enarcó la ceja, como diciendo. Entonces ya el tercer intento fue serio.
Claro. Ahí
tomé el corte. Me vi incluso. Me grité.
Y lo destapó.
No salió. ¿Por qué no me la deja a mí? Dijo el tipo.
Ajá.
¿La botella? Dije. E hice otro intento.
Sí.
Y esta vez la miré a ella como diciendo,
esta es para vos.
Esta es para vos. No salió. Y ahí como si estuviera dibujado.
Es que estaba soldado el corcho.
Entonces busqué energía,
respiró hondo,
respiré hondo, busqué energía en el fondo de mi psique,
agarró el corcho
de mi cuerpo, tomé el corcho así, clavándome mis propias uñas de la mano también, ¿no? Porque no se sabía cuál era el corcho y cuál la mano. Uh-huh. Apreté con mis rodillas la botella. ¡Ah! Grité.
Sí.
Los ojos se me salían de las órbitas.
¡Oh! ¡Muy bien!
Me desmayé.